Los días más felices.
Guillermo Moreno en Radio 10.
Los días más felices.
Los días más felices.
La actualidad política y económica argentina.
Como solo él te la puede contar.
Los días más felices.
En Radio 10.
Lucía, qué alegría volver a tener.
Yo siempre vuelvo, Guillermo. ¿Cómo anda?
Bueno, andamos muy bien. Y bueno, usted sabe que en un rato
sí.
Estamos saliendo para La Rioja.
Hermosa provincia.
Sí, sí, sí. Vamos a tener una jornada interesante mañana lunes allá, ¿eh? Esta noche tenemos una cena, pero arrancamos muy temprano con el obispo. Y después tenemos todo el día de actividades. Con las autoridades políticas y con los compañeros.
Muy bien.
Porque tenemos que hacer principios y valores en La Rioja, ya está todo armadito para que demos el puntapié inicial.
Y tomar un torrontés también.
Bueno, no sé si me lo voy a traer seguro, pero al mediodía si tomo el torrontés después...
No, para cerrar la jornada.
Después tenemos un lío. ¿Sabe que nos está acompañando dos secretarios generales de sindicatos nacionales? Uno de los obreros del vidrio, Horacio Valdés, industria. Y el otro de los técnicos aeronáuticos, Ricardo. Ricardo Cirielli, que es un hombre que empezó en aerolíneas. Muchos años de aerolínea, algo de eso nos va a contar. Y Horacio... empezó.
Bueno, no sé si me lo voy a traer seguro. Pero al mediodía si tomo el torrontés después.
No, para cerrar la jornada.
Después tenemos lío. ¿Sabe que nos está acompañando dos secretarios generales de sindicatos nacionales? Uno de los obreros del vidrio, Horacio Valdés, industria. Y el otro de los técnicos aeronáuticos. Ricardo Cirielli, que es un hombre que empezó en aerolíneas. Muchos años de aerolínea, algo de eso nos va a contar. Y Horacio empezó en una vidriería, una fábrica de vidrio que usted todavía debe tener cosas, que era de Rigoló. ¿Se acuerdan los productos Rigoló?
Tengo que hacer un gran esfuerzo.
Sí, eran las fuentes. Hacía todo, no había casa que no tuviera algo de Rigoló. Ya vamos a hablar. Y con ellos vamos a analizar qué pasó en el paro. En el paro del jueves. Usted sabe que yo creo que hay un antes y un después del paro. Porque cuando los estudiantes se movilizaron, el presidente dijo, no inmediatamente, primero reaccionó con eso de lágrimas de zurdo y qué sé yo, pero después dijo, mire, hay una causa noble, vamos a tratar de ordenar el tema. Y armó una mesa de diálogo. Y con los sindicatos y el paro que lanzaron, tremendamente exitoso, el solucionar ese paro, los reclamos, implicaría cambiar el esquema económico. Y se le hace muy difícil cambiar el esquema económico. Entonces, la única posibilidad que tenían seria es negar el paro. ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Ah! Pero si el paro no existió, si los kioscos estaban abiertos. Yo pasé por estaciones de servicio y estaban abiertas. Y había, en los shopping algunos negocios estaban abiertos. Qué bravos que son, ¿eh? Y los colectivos, y algunos colectivos anduvieron. Y todo el mundo decía, sí, pero no estaban todos vacíos. La única pasajera que consiguieron fue una ministra de que encima no tenía plata para viajar y tenía la SUBE que estaba... Claro, hace tanto que no viaja en colectivo que pensó que se podía pagar con plata. Y no, tenía que viajar con sube, no hay alternativa. Es como en el pasaje, es como subir al avión. Subí con el pasaje, no tenía alternativa. A vos se te ocurre que cuando subís al avión te cobran ahí en el momento. Es ridículo eso. El paro fue extraordinariamente exitoso. Y es otro punto más de algo que empezó a pasar y que venimos hablando acá programa tras programa, que tiene que ver con este proceso de transición. Hubo varias señales del proceso de transición. Pero antes le vamos a decir a nuestros oyentes y compañeros cómo se pueden comunicar con nuestro programa. ¿Le parece?
Sí, claro. 11-50-05-0710. 11-50-05-0710. Y recuerden que tenemos nuestra sección Moreno Responde. Así que pueden preguntarle a Guillermo lo que quieran y él tendrá que responder. 11-50-05-0710. Ahí nos pueden dejar sus preguntas para Moreno Responde.
Y la semana pasada, primero de mayo, hubo una señal muy potente de que estamos en transición. Ahora les voy a pedir a mis amigos que, porque solo lo van a poder escuchar con los... Ahí lo tenés. Bueno, ese, fíjate si está y si no hay, tenés a el otro. Porque es muy interesante este audio que vamos a escuchar. Por la bola vamos a reconocer, pero si no, después decimos quién es. Vamos a ver el audio.
Dejamos de hablar de trabajo como el principal ordenador social de la comunidad organizada. Y terminamos hablando exclusivamente de alimentar con impuestos abusivos a un estado paquidérmico, enfermo, decadente, que estaba más interesado en arrancarnos de las entrañas nuestros valores, nuestras tradiciones, la dignidad de la persona humana, nuestras creencias, la importancia de la familia, de las organizaciones sociales. Y principalmente lo que quisieron arrancarnos fue la visión colaborativa entre el capital y el trabajo para construir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Bueno, imagínense que tengo que empezar a cambiar el final de nuestros discursos. Si dice la armonía entre el capital y el trabajo, en el marco de la comunidad organizada y para conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, era Villarroel la que hablaba, la vicepresidenta de este gobierno anarcocapitalista.
Sí, son peronistas.
Lo que está claro, que me acuerdo un tal Martínez, que era el vicepresidente de Alfonsín, que se llevaba mal, pero nunca dijo que no estaba en el marco de los pensamientos profundos de Alfonsín. Esto es la antítesis del pensamiento de Milei. Es la antítesis. Milei no cree en la comunidad. Milei no cree en la armonía entre el capital y el trabajo. Y Milei considera que la felicidad es individual porque no cree en los pueblos. Desde ya, que por ser anarquista tampoco cree en las patrias. Es un lío esto, pero es una señal muy contundente de que el gobierno está en un proceso de transición que no sabemos cuál va a ser el punto de salida, el desemboque, pero mire, esto se inició cuando al presidente lo hicieron viajar 8 días a Estados Unidos sin saber muy bien por qué. Era para un premio de una... se lo iban a dar en Miami, una comunidad con una teología menor dentro de la teología judía. Después se vio con un empresario que podía hacer una charla vía telefónica, Zoom, cualquiera de las plataformas. Iba a intentar manejar un avión que estábamos comprando de combate, pero después eso se frustró porque tuvo que venir a la Argentina de golpe. Pero ese día el secretario de Comercio, el actual, empezó a hablar de costos Dijo, hice los costos, lo dijo en una resolución. Dijo, hice los costos, prepagas. Y ustedes se cartelizaron porque yo hice los costos y ustedes aumentaron todos parecidos. No puede ser porque tienen costos distintos, porque yo los hice. Pero en ese mismo momento, un ratito antes, Milei había dicho que el que hacía costos era amoral. Y su secretario de Comercio hizo costos. Y en la ley base se la pasan hablando de costos. Y después escuchamos esta situación de la vicepresidenta. Y después pasó un paro para el cual, extraordinario, para el cual no tiene resolución en el marco de esta política económica. Y finalmente Caputo le quiere pagar a las energéticas con un bono que cuando lo venden en el mercado cuesta la mitad. Yo te debo 100 y te pago con un bono, que si vos lo vendés te dan 50. El problema lo tienen, que los otros 50 lo tienen que mandar a pérdida y se lo tienen que explicar a sus accionistas. ¿Y cómo le explican a los accionistas que había un activo que era deudas a cobrar por 100, pero se les ocurrió cobrar 50? O sea, le hicieron una quita de la mitad. Difícil. ¿Y a quién le hicieron la quita? Y al Estado. Pero no se supone que el Estado les había dicho que le iba a pagar y le tenían que pagar con la plata suficiente como para que 100 fueran 100. Y uno de los funcionarios de esas empresas hizo una explicación pública de que no podía aceptar eso, porque encima lo había llamado el Fondo Monetario para preguntarle qué era eso de que le iban a pagar una deuda que valía 100 con algo que vale 50. Y dice, pero después que corté con el fondo me llamó la embajada, que yo entiendo que la de Estados Unidos, cuando uno habla así, viste, como la de la embajada, me imagino que... Y dice, y no conforme con esto, me llamó el Departamento de Estado. Ya no falta nadie. Dice, no puedo aceptar. Y encima le dijeron por abajo a Milei, a través de los contactos que tiene, eso que vos decís, zurdo, que Lula, ese respeta los contratos. Y vos que te crees el rey del capitalismo, no respeta los contratos. Y ahí se deprimió. Y entonces al otro día, la reunión de gabinete, después dijeron que no era reunión de gabinete, la presidió la hermana, que es secretaria general, no el jefe de gabinete. Entonces hoy salió, y empieza a salir en los medios que hay una interna entre un Caputo Junior, que es ese Santiago que maneja las redes, y la hermana, contra otros dos que son el Caputo Grande, ministro, y el otro, el jefe de gabinete. Claro, ya si es a esos niveles, ya qué hace falta pensar para que hay transición. Y si hay transición, el peronismo tiene que estar preparado, ¿eh? Porque esto puede terminar en para cualquier lado. Siempre dentro de la ley y el orden, Horacio, Ricardo, siempre dentro de la ley y el orden. Julia, siempre dentro de la ley y el orden. Marta, siempre dentro de la ley y el orden. Lucía, tenemos que ser dentro de la ley y el orden las cosas.
Si todos no, y todas.
Si no, se nos arman todos, flacos, siempre dentro de la ley y el orden. Siempre en el marco de la Constitución. Pero ojo que estamos en un periodo de transición. Ojo. Que se vienen meses decisivos.
Los días más felices, yo sé que volverán. Los días más felices, Guille Moreno va a arrancar y el mundo va a peronizar. Guille, Maxi de Quilmes, de Los Picantes, te hizo una canción, por favor, pásame la canción, vamos, y también cantamos con los compañeros a la lata, a latero, el futuro presidente es Guillermo el Ferretero, un beso enorme desde acá, Susi de Don Bosco, de Los Picantes de Quilmes y Principios y Valores Internacional, Un besote, Marta, también a vos, gracias.
Soy Luis de La Reja. Bueno, voy a participar con el instrumento, con el piano y la marchita. ¡Viva Perón, carajo!
Mensajes que siguen llegando al 11 50 05 0 710. Vamos, Guillermo, ya escuchando la radio como todos los domingos desde Córdoba, reorganizando el peronismo. Un gran saludo también y abrazo desde Bolivia para Guillermo y todo su equipo de parte de Adriana y Milán. Te abrazo fuerte, dice Josema de Zárate. Gracias por dejar la vida por la causa, por anticipar siempre lo que va a pasar y por decirnos siempre lo que debe hacer el peronismo. Como decís, acá no sobra nadie. También saluda a Juan de General Roca. Saludo a Guillermo. Un saludo bien peronista. Los escucho todos los domingos. Y desde Portugal también mandan un abrazo muy especial. Recuerden que sobre el final del programa tenemos nuestra sección Moreno Responde. Así que podés enviar tus preguntas para Guillermo al 11 50 05 0710.
Vos sabés que la producción tiene ideas raras esta piba, ¿eh? Pero
¿quién? ¿Julia?
No sé. Pero vos sabés que el otro día estaba comiendo una tortilla bárbara acá arriba, porque hizo tortilla. ¿Le gusta comer tortilla?
O sea, ¿a quién no?
Bueno, hay algunos que no le gusta comer tortilla.
No
pero,
entienden nada.
No sé, dice, es mi comida favorita, dijo. Y mientras estaba comiendo y yo comía una cosa ahí, me dijo, ¿sabe qué tenemos que hacer, Moreno? A veces me tutea, a veces no. Me dice, tenemos que hacer un programa, lo vamos a hacer, ¿eh? Para responder solo preguntas de los oyentes, porque nos vienen un montón de preguntas que no nos da el tiempo para contestar. Entonces, un día de esto vamos a hacer un programa solamente para responder las preguntas de nuestros oyentes. Así que las que van quedando, piensen que después las vamos a contestar.
Sí, las vamos a contestar. En algún momento las va a responder usted. Pero algo que se pregunta mucho el público es por el amor, porque está Marta acá. Y sabe que su presencia suscita muchas inquietudes por parte de la audiencia.
Está buenísimo que sean sobre el amor las inquietudes.
Claro que sí. Hemos tenido el relato de Marta de aquella cena donde hubo un clericó, donde hubo un buen habano. Un buen habano. Pero queremos saber qué le pasó a Guillermo. ¿Cómo se enamoró de Marta?
Bueno, justamente yo iba a aprovechar, Moreno Responde, porque dije, ahí me la tiene que contestar sí o sí. Y de paso, aliento a mis compañeras de la rama para que en estas horas que queden del domingo,
sí,
me lo agarren al compañero. Al compañero le cuesta decir, ¿por qué te enamoraste de mí? Contestar. Son reacios. No pueden contestar con la marcha. Dice, Moreno, ¿por qué te enamoraste de mí?
¿Sabes qué? Es interesante, porque son etapas en la vida. Viste que son etapas. Nosotros nos complementamos bien en varios aspectos, ¿no? Pero no el que se te ocurre en la cara ahí, ese también, pero
no, telepatía conmigo no, ¿eh?
En realidad teníamos dos profesiones que podíamos articularnos. Inmediatamente después vino la gestión y en comunicaciones había mucho de marco jurídico, había un decreto vigente enorme y había mucho de gestión en términos económicos. Mi primera reflexión con las empresas fue, vamos a hacer costos. Y la segunda fue, tienen que poner plata para reindustrializar la Argentina en el área, que era en el área de comunicación. En aquel momento pusieron 150 millones de pesos, hoy no es nada, pero en aquel momento con el dólar a 3 eran 50 millones de dólares.
Hicimos el fideicomiso.
Hicimos un fideicomiso que se anunció en la Bolsa de Comercio. Y en ese complemento de trabajar de manera conjunta, de resolver los problemas, de encontrarte en una tarea común, finalmente se van encontrando las almas y ahí transitamos. Y después en el 2006, ya cuando fui secretario de Comercio, me dijo, mira, ahora vas a tener mucho más trabajo que antes. Por lo tanto, ya estamos grandes, o definimos o no definimos. Es como quien patea el penal, ¿viste? En los equipos te dicen, ¿quién patea el penal? Y uno tiene que dar el paso al frente. Horacio lo sabe, a la hora de patear el penal.
Hay que agarrar la pelota.
Sí. Claro, tenés que patear, tenés que poner la pelota y decidir.
Y ya era tarde para todos, solo se podía patear.
Y esto fue gracioso porque fue tan de repente que empecé y la ropa quedó en un lugar y el físico en otro. Y entonces empezamos que un poco, que otro, que comprar ropa, que esto, que aquello. Y un día se mudaron a la casa que yo tenía y la presté. Y me dijeron, che, pero necesito los placares. O sea que tuvieron que sacar toda la ropa. ¿Verdad? Y me vinieron bolsas y bolsas de ropa. Y yo digo, pero entonces toda la ropa que yo tengo, ¿de dónde salió? Porque era casi toda la ropa había quedado en otro lugar. Y así fue, se fue dando. Y acá estamos, ya pasaron un montón de años. Pasaron un montón de años. Algo así fue, Marta, ¿no?
Bueno, mis queridas compañeras, yo sé que uno siempre espera que le contesten como en la letra de la canción de Leonardo Fabio, que ahora vamos a escuchar, ¿verdad?
Muy bien.
Es difícil eso. Un peruca te puede hacer vivir feliz, pero que te diga, te amo por el color de tus ojos.
Horacio, amigo. Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Contame cómo se decidió el paro, por qué y cómo lo viviste ese día. Yo lo llamé a Horacio temprano, pero me contestó tarde. Después me dijo, no, tenía que recorrer, estuve de acá para allá.
Bueno, nosotros lo consideramos totalmente exitoso. Por lo menos desde mi industria, que es un gremio de industria, que era lo que había que parar, creo que han respondido la mayoría de las organizaciones sindicales, y que, como vos lo dijiste recién, esto es un antes y un después. Hay paros que determinan un antes y un después. Hay paros que son circunstanciales, por algunas cuestiones muy, muy puntuales, pero no sé, qué sé yo. Decirte, mirá, uno de los primeros paros míos fue el 27 de abril de 1979, que plena época militar, marcó un antes y un después. Y el 30 de marzo del 82 marcó un antes y un después de ese paro y esa movilización. Y este también marca un antes y un después. Y el después de este paro tiene que ver con lo que vos decís, dentro de la ley y el orden. Dentro de la ley y el orden tenemos que preparar un gobierno. Es así de sencillo. Hay que preparar un gobierno que tenga mucha sabiduría, inteligencia, que pueda coordinar con los otros partidos políticos en el Congreso, políticas a terminar el mandato, así nomás te lo digo. Porque, viste, damos vuelta de un lado para otro. Esto sirve, esto no sirve, esto no le sirve a nadie, ni al sector empresario, ni al sector obrero. El paro es exitoso porque muchos quisieron trabajar. Pero puede trabajar la línea DOTA, ¿sí? Porque puede obligar a sus trabajadores a trabajar. Pero los demás no quisieron ir. Los colectivos estaban vacíos y las empresas estaban totalmente vacías y paradas. Lo que significa que este paro afecta a los dos sectores, al trabajador y al capital. Así que hay que armonizar estos intereses en serio, como lo decía la vicepresidenta, se ve que nos copió la comunidad organizada, que empezó a leer otros libros, que se empezó a avivar, que el mundo camina hacia el nacionalismo con inclusión y bueno, las mejores letras las tiene dentro del peronismo. Y nosotros que nos adelantamos los tiempos, porque los que somos dirigentes y políticos por sobre todas las cosas, que hemos armado entre los empresarios, entre los políticos, entre los dirigentes sindicales, un plan económico peronista que nadie tiene, que no hay una declaración de principios en ningún partido de derecha, en mínimo, O sea que la gente hoy se empieza a dar cuenta que se equivocó, que las encuestas que puede mantener el presidente de la Nación tienen que ver con periodistas censurados, perdonando la expresión, pero es de esta manera, también hay que decirlo. Así que mira, el paro no fue lo que piensa otros periodistas, es lo que fue, y se me ocurre decirte, te lo voy a decir, mira, de que subió este gobierno, era el mes, el 23 de enero, hicimos un paro por 12 horas, hicimos una gran movilización. Y después de eso había que rechazar el DNU, le tocaba la parte política jugar, no jugó. No lo rechazó la parte política, pero tampoco rechazó la ley ómnibus. Y después cuando la renovaron, la ley ómnibus, que mandaron la mitad de los artículos, resulta que todos los diputados en su discurso en el Congreso, con perdón de la expresión, recontraputearon al gobierno y después levantaron la mano. Entonces empiezan la sospecha en la sociedad. Pero siempre el chivo expiatorio es el movimiento obrero, que somos los negros, los grasitas, los que arreglamos, los que tomamos café con los empresarios, y nadie se dio cuenta que lo único que hizo hasta acá fue el movimiento obrero, que la política tiene que tener un gesto hacia la sociedad y que los senadores tienen que tener un gesto hacia la sociedad casi de manera urgente, rechazar esta ley que va a impedir que haya trabajo, que haya la armonía entre el trabajo y el capital, porque nos está yendo muy mal, Guillermo. Así que vos, que sos una esperanza y que caminás por todos lados y que yo lo puedo ver, la cantidad de gente que se va sumando, yo aprovecho, aunque sea lo último que digan en este programa, que el día 6 estamos organizando entre todos la posibilidad de armar en el Estadio de Ferro un acto de principios y valores, porque la gente está ávida de saber de qué se trata y sabe que en manos del peronismo real hay una respuesta. ¿Qué es este peronismo real? Lo podemos discutir, ¿viste? Cuando dicen, che, vos tenés peronómetro. Sí, la verdad es que tenemos el peronómetro. Somos nosotros los peronistas y los demás no son peronistas. Son socialdemócratas, progresistas, socialistas, comunistas, maoístas y demás. Así que nosotros estamos conformes con ser peronistas y creemos que es la única receta que salva al país.
Ricardo.
Bueno, coincido con lo que dijo recién Horacio. Lo que sí considero es que el paro no fue un paro determinado por la cúpula de la CGT. Fue al revés. Fue consecuencia del reclamo de los trabajadores y de la clase media, que son los que están sufriendo la política salvaje de este gobierno, ¿no? Es una política que es muy agresiva, está cerrando fuentes de trabajo, aumentando, permitiendo que sigan aumentando los precios. Les está aplicando una política que está desarticulando el poder adquisitivo de los trabajadores y de la clase media. Y lo que pasó el jueves pasado fue exitoso desde el punto de vista que el pueblo se pudo manifestar, y es ahí donde los diputados y senadores tienen que tener en cuenta, porque ellos llegaron a ser senadores y diputados gracias al pueblo y la sociedad, a los votos de la sociedad. Entonces tienen que responder a eso, no se pueden ser ajenos y responder a otros intereses. Acá el único interés es el de la patria, el de la clase trabajadora, la clase media. Eso es lo que hay que mantener, porque es lo que hace a la idiosincrasia nuestra, ¿no?
Horacio, yo dije al principio que, a diferencia de lo que pasó con la marcha estudiantil, que le da una especie de respuesta, después si va a salir le va a poner la plata, no le va a poner, bueno, no lo sé, pero al menos hizo una mesa. El problema que tenemos con este paro tremendamente exitoso es que o lo ningunea, o si lo reconoce tiene que entrar, tiene que acelerar la transición, y es lo que vos dijiste. El gobierno tiene que cambiar, dentro de la ley y el orden tiene que cambiar. Y se dio cuenta el capital, porque lo que está pasando estos últimos días, esta semana que terminó el viernes, es que el capital empieza con reclamos. Pero está reclamando el capital que se suponía que era el favorecido. Porque yo te digo, en mi sector ya hay empresas que fabrican productos que vos ves en la vidriera de la ferretería, o sea que no es que es un tallercito, que están trabajando 3 veces por semana, porque no vende. Y entonces le dicen a los muchachos, bueno, 2 días no trabajan, trabajamos lunes, martes y miércoles. Pero hay otras fábricas que son líderes y que vos cuando compras en toda la, cualquier ferretería compras ese producto y es el mismo, sale de un solo tacho, que está cerrado por el exceso de stock. Cerró mayo. Y vos decís, bueno, bajamos el stock en mayo y volvemos a producir. Cerró la línea de producción. La venta sigue. Como hizo a Sindar, pero otros. Pero resulta que el objetivo de venta que se habían puesto para mayo no lo están cumpliendo ni ahí. Entonces ya plantean seguir cerrado junio. O sea que sobre 12 meses de arranque hay 2 meses que no van a trabajar en el año. Imagínate tener un año de 10 meses. Ya solo que vendas lo mismo, hay 2 meses...
Que no recauda.
Pero vos imaginate, ya de arranque un 15-16% menos por estar cerrado en el año, más la caída de venta que tenés. Claro, eso es muy difícil. Y te digo más, que quizás vos lo ves en tu industria. Cuanto más grande es la empresa, más difícil le resulta bajar la producción. Porque más rápido pasan al nivel de quebranto. Y los dueños se empiezan a poner nerviosos, porque en la fábrica que vos tenés, puede ser que tengas fábricas más pequeñas, pero tenés fábricas muy grandes, ¿eh?
Muy grandes. Muy grandes. Y estas fábricas necesitan ganar dinero, necesitan cubrir sus costos, tienen mucho de salario, mucho de carga impositiva por sobre todas las cosas, pero también los obliga a sentarse con los dirigentes sindicales. Así cuando les va mal y precisan que los dirigentes sindicales les demos una mano, o los trabajadores en general. El sindicato es una organización civil sin fines de lucro que formamos todos los trabajadores del vidrio. Yo lo represento circunstancialmente, pero el sindicato somos todos. Así que todos le damos una mano a la empresa, a las empresas, y las empresas, bueno, que quisimos millonaria, entre paréntesis, porque a mí me pueden decir cualquier cosa, pero yo he trabajado sábado, domingo, de noche, fiesta, no he pasado los cumpleaños de mi hija con ella, porque siempre estás trabajando y metés meses de 36 días. Si no me trabajaría 36 días, estaría bajo la línea de pobreza. Quiere decir que tiene que haber un reconocimiento a todo el esfuerzo, porque los hicimos recontra multimillonarios estas empresas. Pero si un día parado, un solo día parado, produce un costo fijo que no tenés idea lo difícil que es recuperarse. Ahora, estos empresarios también están corriendo peligro, porque el gobierno no solamente le agrega carga impositiva, sino que al mismo tiempo saca el RIGI y permite a quien trae 200 millones de dólares por 30 años no tener una carga impositiva importante, no reconocer las cargas laborales, no tener todo tipo de beneficios, poder comprar máquinas viejas, ingresarlas al país como nuevas. Son todas inversiones extractivistas, tienen que ver con los minerales, tienen que ver con el petróleo, tienen que ver con el litio. Digo, y bueno, ¿cómo se van a recuperar las empresas argentinas si no vamos ni a poder producir ni un tornillo? Vos que tenés ferretería, te va a quedar con el clavo.
Claro.
Porque de esta manera, bueno, por eso, si me preguntás qué hay que hacer, yo diría que el antes y el después es que mañana empiecen a acordar los salarios como corresponde. El sector privado hemos acordado salarios y no te los quieren homologar porque hay una política de Caputo. Caputo no es el ministro de Trabajo, Caputo es el ministro de Economía, que no puede sostener la economía, que está desesperado para que le presten 5 o 10 mil millones de pesos a ver si puede mantener esta manera de gobernar, y me parece que nadie le quiere prestar un centavo, nadie quiere invertir, los que producen soja no quieren vender, tiene atraso cambiario, porque ninguno quiere hablar de la devaluación del 120%, que lo pasaron a costos y resulta que un paquete de yerba que valía 1.000 pesos vale 2.000 y pico de pesos. Entonces le llaman sinceramiento. Y para nosotros es un costo. Tengo que meter la mano en el bolsillo y tengo que recuperar parte de este salario. Guillermo, el consumo bajó tanto que por supuesto que la inflación baja. E inclusive hasta podría haber deflación en los productos alimenticios, pero lo cierto y concreto es que va a haber 7, 8, un dígito solamente lo que son las tarifas todos los meses.
Ricardo, ¿cómo impactó el paro en el sector? ¿Cómo lo viste? ¿Qué...
Bueno, en el caso nuestro, que representamos a las empresas aéreas, fue muy buena la adhesión de todos los compañeros, porque sabe muy bien que Macri, como Milei, lo que buscan es cerrar Aerolíneas Argentinas, aunque digan privatizarla. Pero Aerolíneas, yo voy a hacer un paralelismo con una farmacia. Si el gobierno a una farmacia le habilita tres alrededor, nadie la va a querer comprar esa. Acá Aerolíneas Argentinas desregularon el transporte aéreo. Es decir, cualquier empresa del extranjero puede venir acá y levantar pasajeros de una provincia y llevarlo a otra. ¿Quién va a comprar una empresa que va a tener una fuerte competencia? Nadie. Entonces, ¿qué va a terminar? Cerrándola. Aerolíneas Argentinas, en la década de los 80, le adjudicaron, le pasaron deuda privada, la hicieron pública. Estaba González Solar y Cavallo. Y a Aerolíneas le pasaron, creo que 800 millones de dólares, no recuerdo exacto, ¿no? Que sigue, no estaba mal Aerolínea, estaba bien, y la deuda que tuvo se la metieron de prepo cuando el sector privado tenía una deuda importante, que eran muchas empresas, y entre ellas estaba el grupo Macri. Es decir, Macri ahí no dijo que el Estado era intervencionista y que benefició a esas empresas. Aerolínea fue privatizada en los 90, cuando ganó Menem. Estuvo 11 años. La quisieron cerrar, la volvieron a privatizar, la agarró un grupo Marsans, que era privado español, y volvió a ocurrir lo mismo. La vaciaron, la endeudaron, le sacaron todos los activos, y ahora va a pasar lo mismo. El Estado siempre la tuvo que recuperar. En el año 2008, ¿por qué? Porque estaba siendo deficitaria en cuanto al subservicio. No reparaban los aviones porque no invertía. La tuvo que tomar el Estado, recuperarla, invertir. Inclusive se hizo un hangar en E6, el hangar 5, que es el más moderno de Latinoamérica. Y lo hizo el Estado, lo pagó todos los argentinos, ¿no? Y ahora se lo quieren dar a cualquier empresa privada. Nosotros nos oponemos a eso. Por eso el paro en el área nuestra es exitoso. ¿Por qué? Porque la gente no solo cuestiona la política del gobierno, sino puntualmente el intento de cerrar Aerolíneas Argentinas. Entonces todos los sindicatos estamos discutiendo esto con el gobierno. Y ellos no hicieron un análisis del mercado. Deciden, ¿no? Porque sí hay que privatizarla. No es que vinieron con números y dijeron, esta empresa conviene cerrarla o privatizarla.
Mira, nosotros tenemos que encontrar un esquema donde le digamos a la sociedad muy diferente como planteamiento a lo que le dijimos en el 19. En el 19 le dijimos, primero ganemos y después vemos. Un error garrafal. Porque cuando empezaste a ver, ahora ves a Milei. Por eso está muy bien lo que dice Horacio del plan de gobierno peronista. Que empezamos presentando el plan económico, el programa económico. Pero en algunos días más va a estar el plan de gobierno, que va a estar incluido también en un libro, ¿eh? Que va a ser La reorganización del peronismo y el buen gobierno, que lo estamos terminando con Editorial Planeta y que también va a estar en todas las librerías del país. Y le estamos diciendo, la reorganización del peronismo y el buen gobierno, porque decimos, reorganizamos el peronismo para hacer un buen gobierno, y acá está lo que vamos a hacer. No es primero ganemos, después vemos. Cuando ganemos, ya se sabe lo que vamos a hacer. Y nos ordena la doctrina. El acto del 6, que nos estaba informando Horacio, tiene que ver con la reorganización del peronismo. Y de una de las ramas más importantes que tiene que tener el movimiento peronista, que es la del movimiento obrero organizado, que lamentablemente perdió protagonismo y así no fue. Y nosotros le queremos decir a todos los compañeros del movimiento obrero que van a volver a tener la representación que siempre tuvieron, porque son la columna vertebral del movimiento. Y porque aparte Perón dijo que los intereses permanentes de la patria lo defienden los trabajadores organizados. Y en ese reconocimiento, yo creo que agradezco lo que hizo el movimiento obrero en enero de este año, cuando dio por finalizada la etapa partidocrática del peronismo y se inició la etapa movimentista. Y una vez estaba en un canal de televisión y me preguntaron: ¿y vos vas a ir a la movilización, el paro y la movilización de la CGT? Dije, lo que diga el movimiento obrero organizado. Algunos dirigentes políticos salieron, fueron. Dije, mire, muchachos, hay que empezar a ser orgánico a lo que le corresponde a cada uno. Cuando convoca el movimiento obrero, los que mandan es el movimiento obrero.
Claro.
Ahora, los compañeros que no son del movimiento obrero pensaron que tienen tanto la lapicera que hasta digitaron si pueden ir o no ir a una movilización que convocaba el movimiento obrero sin que sean convocados. Una barbaridad. Y después empezaron a ser censurados en las listas. Por lo que vos dijiste, porque no tienen voto, porque son piantavoto, por esto, por aquello. Y mira si ahora el movimiento
mala
obrero...
Mala prensa, tenemos, claro, mala prensa.
Sí. No, pero mira si el movimiento obrero empieza a decir con esto no, porque son piantavoto. Se armó un lío bárbaro. Por suerte, en la generosidad que tiene el movimiento obrero, va a ser una de las ramas fundamentales en la reorganización de la causa, que son con 6 ramas más, el movimiento obrero, la juventud, las mujeres. Por este programa ya prácticamente pasaron todas las ramas. Falta la de técnicos y profesionales, que no es sencillo, es muy fácil organizarla. Estamos pensando cómo vamos a armar la mesa, porque tenemos que traer un físico, tenemos que traer un muchacho de las ciencias sociales, tenemos que traer una muchacha o un muchacho de las ciencias formales, que es la lógica y las matemáticas, y tenemos que traer los técnicos. Acá tenemos uno que cumple los dos roles.
Los dos roles.
Pero le vamos a pedir
los dos lados del mostrador.
Le vamos a pedir a uno que me venga, que me mande un técnico. Y esa va a ser una reunión más grande, capaz que nos faltan sillas acá. Con el movimiento obrero no ha sido difícil, porque se estructuran orgánicamente. Con la política tampoco, con la juventud tampoco, con 3. Pero en ese acto que vamos a hacer en Ferro, que va a haber algunos miles de compañeros, también vamos a intentar hacer la primera reunión del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Y los vamos a convocar. Los vamos a convocar a los representantes de todas las ramas para que entre todos organicemos el movimiento. Y vamos a ver si podemos dar el puntapié inicial de la Confederación Justicialista, que es la estructuración de la herramienta electoral, que es simplemente la herramienta electoral, no es la conducción del peronismo. La Confederación Justicialista es solamente la herramienta electoral. ¿Saben, muchachos, dónde se van a hacer las listas de ahora en adelante? En el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista. Y no hay más quien pueda vetar a los candidatos de otra rama. La rama sindical va a decir: estos son mis candidatos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Y son estos. Y punto. Ah. Y así cada una de las ramas. Bueno, el peronismo sabe cómo es, siempre va a elegir la frutilla del postre. Pero como decíamos siempre, la frutilla del postre. pero no el que venga a decir este sí, este no. Eso se terminó en el peronismo. Y va a quedar muy clarito en el acto que organizamos el 6 de junio. Espero, porque vamos llevando los tiempos, ¿no? Espero que nos den los tiempos también para explicar el buen gobierno, porque en ese acto vamos a explicar con más precisión el plan de gobierno.
No hay en el país ninguna fuerza política que tenga la organización que nosotros tenemos. No hay ninguna fuerza. Y sobre todo no hay ninguna fuerza que pueda compulsar en sí un poder mayor por unidad, por solidaridad, por cohesión, por unidad de doctrina. Detrás de una doctrina es que van los hombres, organizado o desorganizadamente.
Hola Guillermo, qué grande Guillermo, vamos, viva Perón. Escuchando acá el programa, cada vez que puedo los domingos lo escucho. Y a veces se complica, pero bueno, después escuchamos las grabaciones. Milei dice, Guillermo, que está bajando la inflación, pero sube el combustible. ¿Qué van a llevar? La mercadería con la cual la tenemos que ir a comprar, en carretilla la van a llevar. En bicicleta, a tracción humana. Tenés razón, lo comparto mil veces con vos. Este está chapita.
Querido compañero, abrazo peronista. Meneca, desde Salta.
11-50-05-0710. Ahí nos pueden mandar sus mensajes. Y tenemos nuestra sección, donde Moreno responde las preguntas de nuestros oyentes.
Ahora, en los días más felices, Moreno responde.
Todo lo que querés saber, como solo Guillermo te lo puede contar.
Moreno responde.
Compañero Guillermo Moreno, nuestra luz, compañero, un saludo desde la Invencible. Y lo que yo quería saber era qué tenía el compañero Moreno para decirle a los compañeros jóvenes, obreros, recibidos, de 30 y tantos, que por ahí ya vivieron la década ganada, se cruzaron con el macrismo, se decepcionaron con Alberto, y que por ahí están cansados a veces, y necesitan una palabra de aliento para poder seguir avanzando en esta lucha por la liberación. Quisiera saber qué tiene el compañero Moreno para decirle a esos jóvenes.
Qué linda pregunta, compañero, amigo. Mire, ¿cómo nos organizamos allá en los 70? No había referente, no había coordinador. Nos juntamos en los centros de estudiantes, se empezaron a armar. Nos juntamos en los bares, nos juntamos en las barras de nuestros equipos, nos juntamos en el club, en las esquinas. Y había un proyecto. Ese proyecto era que vuelva Perón. Claro, era, si vuelve Perón se soluciona todo. Che, ¿qué pasa? Ustedes vivieron la vuelta de Maradona a la selección. Estábamos quedando afuera del Mundial. Vayan a buscar a Diego. Diego se entrenó, un día agarró la camiseta, la sacó, la estrujó y cayó. Parecía agua y era el sudor. Era un gran patriota. Y Perón implicaba también esa historia. No estábamos quedando afuera, traíamos al viejo y ya estaba. ¿Hoy qué es eso? No lo tenemos a Diego, no lo tenemos a Perón. Hoy eso es la doctrina. El viejo dijo, entre la sangre y el tiempo elijan... El tiempo pasó, está llegando el tiempo del peronismo, no solo en lo local, en el país, sino a nivel mundial, nos están estudiando. Y dijo, organícense, que la organización vence al tiempo. Entre la sangre y el tiempo, eligen el tiempo. Y organícense, que es lo único que supera el tiempo. Hay que organizarse, pero ¿cómo? Organizándose, muchachos. Esto es como comer. Aprendé mirando. Cómo rascarte, ve cómo se rascan. ¿Cómo te organizas? Organizándote. a través de un disco, a través de un libro que van a compartir, a través de una música, encontrándose en la esquina. No tenemos plata para un local, no tenemos nada, bueno, la mesa de un café, o si no en la esquina, si no en las plazas cuando hay solcito. Y siempre va a haber el garage de algún vecino que dice, no prestás el garage, que auto ya no tenés para juntarnos acá y hacer las reuniones, cómo no. Y después el vecino le trae el mate, le trae el café, le hacen torta frita y ahí empezamos. ¿Cómo te organizás organizándote? ¿Para qué? Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, de verdad, creyéndolo. ¿Y cómo se cree? Porque se repite, no, porque se estudia la doctrina. Solito, después nos encontramos. ¿Cómo se hace la aljabría? Y los perros callejeros se van olfateando, descubren que son lo mismo y ahí van. Y después aparece el perro alfa, siempre aparece alguno, pero tranquilo, que eso viene al final. Quizá después que se pelean dos o tres que quieren conducir, pero al final todos reconocemos quién es. Pero nunca el jefe marca el ritmo sin mirar para atrás. ¿Viste que el perro alfa siempre mira para atrás? ¿Sabe cuál es el verdadero dirigente? El que hace marchar la velocidad de la columna mirando al último. Porque hasta el último tiene que seguir el ritmo. Si va muy rápido, es una vanguardia. Si va muy despacio, no se llega nunca. El ritmo lo marca el dirigente, pero mirando al último. Y ese es el movimiento peronista.
Ni apresurado, ni retardatario.
Eso dijo el general. Horacio, nos quedan los minutos finales.
Nos quedan un par de segundos.
Sí, te quedan.
Así te verá.
Dos minutos.
Yo quiero agradecerte públicamente. Primero, que me hayas invitado, y segundo, que te pongas en el centro del poder, porque así se armonizan los intereses de todos los sectores sociales. Que el pueblo se dé cuenta que el peronismo no es solamente para los pobres. Que el peronismo le dio respuesta a todos los sectores sociales. Nada más que fue el más beneficiado fueron los que menos tenían. Así que me parece que tenemos que seguir en esta línea. No va a ser fácil. Tenemos que ordenarnos entre nosotros. Que esto es terrible, pero creo que estamos dispuestos al debate y todo el mundo lo está, pero la gente necesita una esperanza. Necesita. Yo quiero decirte que te agradezco porque el gobierno de Perón fue el único gobierno que duró 9 años en realidad, Perón en el poder. Tenía 7 ministros y 3 eran dirigentes sindicales.
Claro.
Borlenghi de Comercio, Bramuglia Ferrocarriles Argentino, y del gremio mío, del gremio del vidrio, salió el primer ministro de Trabajo de la República Argentina, que se llamó José María Freire. Así que, como estás acompañado con el movimiento obrero, seguramente el gobierno que venga y el gobierno que encabece no va a fracasar. Va a ser feliz al pueblo.
Okay. Ricardo.
Bueno, tomando un poco lo que se vino conversando, considero que la sociedad, los trabajadores, y yo insisto con la clase media porque es muy importante en un país como Argentina, están necesitando a alguien que conduzca a partir de ahora los destinos de la patria, ¿no? Y a mí me pregunta mucho, que seguramente ustedes también, ¿y ahora qué? Pues fracasó Alberto Fernández, fracasó Macri, y ahora este paseador de perros, porque no le puedo llamar de otra manera, está fracasando ya. Entonces lo que está necesitando la gente es, ¿y ahora a quién seguimos? Y cuando empezaste a aparecer vos como figura alternativa, que no existe nadie, ¿no? Prácticamente, la gente empezó a creerte, te escucha y cada vez vas creciendo más. Yo confío que lo que estás haciendo nos va a llevar a un buen puerto, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros, un conductor, porque vos a veces le esquipás al tema de la conducción. No hay otro conductor que no seas vos, y vos lo sabes mejor que todos. Así que, Guillermo, gracias por esta invitación y tenés una gran responsabilidad de conducir al movimiento obrero para conducir después los destinos de la Argentina.
Se agradezco mucho, muchacho, la visita. Como siempre hicimos los peronistas, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Como pasa en esta radio, que hacen lo que hay que hacer y somos los domingos.
¿Los domingos?
De 16 a 17.
¿Qué pasa?
Somos la radio más escuchada, somos el programa más escuchado, porque Radio 10 también hizo lo que hay que hacer. ¿Y con quién lo hace? Con un equipo extraordinario.
Pero claro que sí, en la operación técnica Robertino Ríos y Sebastián Merani, en la edición Marcelo Stacchiotti, en las redes Manuel Luquet, el streaming a cargo de Dora Yoj, la coordinación de Cristian Carballo y la dirección general de Sebastián Pedrón.
Y esto es un equipo importante, ¿eh? Porque me lo ofrecieron, no fue idea mía el programa.
En la producción,
¿eh?
Julia Andrés.
No fue idea mía, ¿eh? No fue, no se puso.
No.
Estaría haciendo la tortilla que tanto le gusta comer. La tortilla de comida,
obvio.
La tortilla de comida que los peronistas son bravos. Escúcheme, fue la idea de la dirección, ¿eh? Tuvo una idea interesante y le está yendo bien, porque el peronismo enamora, muchachos. Y dicen los domingos a las 16, prendé la radio y te digo algo a vos, ¿eh? Yo hice el programa cuando fue el clásico, y en el clásico le dije, bajen el volumen, escuchan el programa y miran los goles, y vos disfrutaste con esos goles, ¿eh? Lo disfrutaste. Hasta el domingo que viene, muchachos, gracias.